Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta primera edición de Noticias en Agricultura, segunda semana del mes de agosto, programa que hacemos desde nuestros estudios ubicados en la comuna de Providencia, en un Santiago que hasta ahora está nublado, 4 grados es la temperatura a esta hora, la humedad del ambiente llega a 79% y la máxima pronosticada para esta jornada es de 10 grados, para que lo tenga presente, salga abrigado porque está bastante helada la mañana. El llamado que le hacemos es a revisar nuestra página web www.radioagricultura.cl. Tenemos un equipo completo que ha estado actualizando constantemente nuestro sitio. Revise también nuestras redes sociales, el fanpage de Facebook, la cuenta de Instagram y TikTok, además de nuestra cuenta de @agriculturafm, donde puede opinar, entregar información que pueda dar para quienes van saliendo hacia sus trabajos, quienes van volviendo también. Esperamos siempre todos sus comentarios. Comenzamos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Uno de los documentos obligatorios que todo automóvil debe tener al día para poder transitar en las calles del país es el permiso de circulación, el que si bien se renueva en marzo de cada año, hay conductores que deciden pagarlo en 2 cuotas. Por esa razón, este trámite debe concretarse hasta el 31 de agosto del año en curso. Además, en caso de que este monto no se pague o se retrase, puede ser multado por un valor correspondiente al 35% del precio del permiso de circulación de su vehículo y junto a esto se le cobrará un recargo de intereses por mora que corresponde al 1,5% del valor del permiso de circulación. Por otro lado, si es sorprendido por las autoridades sin su documentación al día, arriesga una multa que va de 1 a 1,5 UTM. Es importante saber que la segunda cuota del permiso de circulación debe pagarse en la misma municipalidad en donde se obtuvo la documentación en marzo y para hacerlo se puede dirigir presencialmente a la dirección de tránsito del municipio respectivo o visitar su página web para hacer el pago en línea.
6:03, vamos con los titulares. Ministro Jorge Quiroz anuncia que convocará una comisión transversal para abordar el estatuto administrativo. El gobierno ingresará en septiembre una reforma al mercado de capitales. En los próximos días será designado el nuevo subsecretario de Hacienda. La Moneda apuesta por alcanzar acuerdos con la oposición para sacar adelante la agenda de seguridad. Exministra Carolina Toa advirtió que un despliegue militar en las calles podría ser muy conflictivo y apuntó a reforzar a carabineros. En prisión preventiva quedaron 3 imputados que protagonizaron un intento de asalto a la escolta del exministro Luis Cordero. Los 4 detenidos, uno de ellos de 14 años, fueron formalizados por robo con intimidación, porte ilegal y receptación de arma de fuego. Semana clave para la mega reforma. La sala de la Cámara de Diputados vota hoy los vetos ingresados por el gobierno a la iniciativa. Comienzan las audiencias en el Tribunal Constitucional tras los requerimientos presentados por la oposición. Renovación Nacional pasa al Tribunal Supremo a la senadora Camila Flores. Tras el duro altercado en el Congreso con Fabiola Campillay, la directiva regional recibió múltiples reclamos de parte de militantes. El invierno no da tregua, meteorología pronostica ciclón extratropical para los próximos días en la zona centro-sur del país. Las lluvias llegarían a fines de esta semana a la región metropolitana. Preocupación por las pérdidas económicas, bien digo, tras los temporales. Operativo en Costa Arena Norte dejó 8 detenidos por conducción temeraria. Uno de ellos manejaba 184 kilómetros por hora. Otro fue aprehendido por conducir bajo los efectos del alcohol. Colo Colo remontó ante Unión La Calera y se mantiene como superlíder de la Liga de Primera. Universidad de Chile quedó como escolta tras vencer a Palestino. Joaquín Niman conquistó con autoridad el título de la League Golf de Nueva York.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:05 y vamos con la revisión de las informaciones. 8 de cada 25 estudiantes de entre 13 y 15 años reconoció haber consumido vaporizadores con nicotina alguna vez en su vida. Desde el Ministerio de Salud reconocieron que parte importante de este grupo no dimensiona el riesgo de este tipo de conductas. Los detalles con Ricardo Cuevas.
Como una situación preocupante, así calificaron desde el Ministerio de Salud el consumo de tabaco y vaporizadores en menores de entre 13 y 15 años. La información fue entregada por la cartera y es parte de los resultados de la encuesta mundial de tabaquismo en jóvenes que aplicó el Ministerio de Salud en nuestro país y fue dada a conocer por parte de las autoridades en el seminario Tabaquismo en Jóvenes organizado por el MINSAL. En detalle, se reportó que el 9,3% de los estudiantes de entre 13 y 15 años es fumador actual y la cifra se eleva al 14,8% respecto del consumo de cigarrillos electrónicos en el último mes. Sobre el consumo de estos últimos, la ministra de Salud, Mai Chomalí, reconoció que una parte importante de los adolescentes encuestados no dimensiona el riesgo que se genera para la salud con este tipo de conductas.
Toda la publicidad a la cual se ve expuesta nuestros adolescentes hablan de lo interesante, lo cool. Estos vapeadores tienen formas de corazones, imágenes, digamos, que son muy atractivas. O sea, nos llevan la delantera en la sensación de que esto no es dañino. Y se ha planteado así, digamos. O sea, no fumes, pero usa vapeador que tiene menos riesgo. Tiene exactamente el mismo riesgo. Tenemos una baja percepción del riesgo. O sea, no estamos llegando bien con la comunicación de riesgo a nuestros jóvenes y adolescentes.
Otros datos que arrojó el estudio fue que el 68,3% de los encuestados no tiene certeza de que ser fumador pasivo es dañino para la salud y un 34,5% dijo estar expuesto al humo del tabaco en el hogar. En relación con el impacto del consumo de vaporizadores en menores de edad, el doctor Juan Carlos Ríos, director ejecutivo del Centro de Información Toxicológica de la Pontificia Universidad Católica, aseguró que hay casos de niños hospitalizados en UCI producto de esta situación.
En general, nosotros podemos tener muchos diferentes tipos de compuestos. ¿Cuál es el primero que puede haber? Nicotina, altamente adictiva. La probabilidad de que un niño que vapea esto sea después fumador es 10 veces más. Después tenemos solventes que en esta edad tienes que pensar que en los 12, 13, 14 años, el joven todavía está desarrollando su cerebro, se está formando recién y en ese sentido todos estos solventes son sustancias neurotóxicas.
Por su parte, la doctora Carolina Herrera, broncopulmonar y expresidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, enfatizó en que los vaporizadores pueden estar contaminados con metales pesados que ingresan al cuerpo al momento de ser inhalados.
Todas las sustancias que tienen metales pesados, que tienen material particulado, inflamatorio que llega a las vías aéreas, va a producir obstrucción bronquial. Pero una vez que el monóxido de carbono, por ejemplo, entra a la sangre, va a competir con el oxígeno y puede producir insuficiencia respiratoria.
Consignar con 41,2% de los estudiantes encuestados que fuman intentó dejar de fumar y un 58,8% no realizó intentos por dejarlo.
6:08 y el Ministerio de Vivienda dio a conocer los avances en el proceso de reconstrucción definitiva de la región del Biobío al cumplirse casi 7 meses de los devastadores incendios forestales que afectaron a la zona. Existe preocupación que los sistemas frontales retrasen el proceso. La información la trae Marcelo Castro.
A paso firme avanza la reconstrucción en la región del Biobío tras los incendios forestales del verano pasado. Fue durante la cuenta pública del Ministerio de Vivienda, en donde el titular de la cartera, Iván Poduje, sostuvo que a la fecha se han entregado el 85% de los subsidios habitacionales para la reconstrucción de la zona para los afectados de estos incendios forestales. Además, se ha avanzado en un 50% de la reconstrucción, un proceso que ha sido más rápido que la construcción de Viña del Mar.
Nosotros llevamos hoy día casi 600 viviendas en construcción, tenemos prácticamente el 85% de los subsidios asignados. Para que usted tenga una idea, en Viña del Mar, que ya lleva 2 años y medio, tenemos 1.200 viviendas en construcción. O sea, acá, en 5 meses ya llevamos la mitad de Viña del Mar, vamos avanzando rápido, hemos licitado los proyectos de GeoChile, de Miramar, de Bipla, y ahora de Ríos de Chile, que va a ser el proyecto más grande de reconstrucción del país.
Así lo valoran los afectados por estos siniestros, tal como lo indicó criticó la presidenta de la Junta de Vecinos del sector Ríos de Chile, Alexandra Acuña, ya que el sector será totalmente remodelado.
Creo que somos el caballito de batalla de este gobierno y eso a nosotros nos favorece, porque ya vieron el proyecto que tenemos, nos dieron solución a las 720 familias que éramos propietarias y a la vez les dieron solución a nuestros allegados, que fueron 200. Hasta el momento, a lo mejor no muchos todos saben que son 200, pero tenemos 200 cupos de allegados que ya están ahí. Ahí están unas listas en el Servio que se las están revisando y de ahí ya vamos a dar los resultados, que nuestra reconstrucción va a ser a la totalidad. Si hay un proyecto que te dicen que van a haber áreas verdes y que se va a construir una cancha con pasto sintético, a nosotros nos da la esperanza de que nos van a entregar eso.
Aunque no es todo miel sobre hojuelas, ya que tras los sistemas frontales que han afectado al Bío Bío en las últimas semanas, el sector de Vista Hermosa, en donde se ha aplicado el método de la autoconstrucción, ha tenido algunos problemas, tal como lo indicó el alcalde de Penco, Rodrigo Vera.
Autoconstrucción son sobre las 900 viviendas. Lamentablemente, muchos de esos proyectos que llevaban un porcentaje del 70, del 60% avanzado, sufrieron fuertemente un impacto producto del sistema frontal. Hemos tenido dos sistemas frontales muy, muy fuertes, muy complicados. Lo que nos ha llevado, por ejemplo, en Vista Hermosa, ya tenemos identificado 51 viviendas que vamos a tener que erradicar e incorporarlas en estos comités de allegados. Depende mucho el dinamismo que tenga la reconstrucción, porque los sistemas frontales han golpeado solo el 95%, recordemos, en los Cerros Berisquel. Hoy día el punto crítico es Vista Hermosa, donde tenemos que evacuar a familias. Esas familias se le están entregando subsidios de arriendo, pero no tienen casa donde vivir.
Pero otros afectados, esta vez por el terremoto y tsunami del año 2010, también han tenido problemas. Se trata de 144 vecinos de Mirador del Pacífico en Talcahuano, cuyos edificios deberán ser demolidos en las próximas semanas, tal como lo indicó Luisa Pedreros, dirigenta del sector.
Mira, la demolición hasta ahora no hay fecha, porque tienen que sacar hasta la última familia. La idea del ministro es, como lo que los dijo, voy a usar las mismas palabras, para ustedes es una indemnización que nosotros hacemos con nuestro presidente por todos los años que ustedes ya vivieron, porque ustedes son post-terremoto, nosotros no olvidar eso. Es una población hecha del 27F, donde el cual nosotros ya fuimos terremoteados y golpeados una vez. O sea, y seguimos viviendo en la misma condición.
En medio de su cuenta pública, Poduje sostuvo que se trabajará en cuatro procesos de reconstrucción. Los de los incendios forestales en Penco, en Viña del Mar, y tras los sistemas frontales en Angol y en el norte chico del país.
6:12 y la intención del gobierno de avanzar en cambios al Instituto Nacional de Derechos Humanos para dejarlo como entidad consultiva abrió el debate en el mundo político. En las filas de la oposición cuestionaron al Ejecutivo por querer quitarle atribuciones, mientras que algunas voces del oficialismo apuntan a cerrar el organismo por su evidente sesgo político. La información es de Francisco Arriagada.
Son varias las voces y posturas que surgieron a raíz de los dichos del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien en los últimos días expresó la intención del gobierno de reformar al Instituto Nacional de Derechos Humanos, cambios que se buscarían realizar por intermedio de un anteproyecto que tiene, entre otros propósitos, eliminar su facultad de poder presentar querellas penales para así convertirlo en un organismo de carácter estrictamente consultivo. Rabat además criticó al INDH por tener un supuesto sesgo político cercano a la izquierda de nuestro país. En la oposición fueron claros en este tema. Habló el diputado y timonel del PPD, Raúl Soto, quien expresó su preocupación por la postura del ministro Rabat, porque según el parlamentario, esto debilita un ente que tiene la misión de resguardar los derechos humanos de todas las personas. Habló el parlamentario y lo escuchamos.
Vemos con preocupación los señalamientos del ministro de Justicia. Creo yo apuntan a debilitar una institución que es muy importante para el resguardo de los derechos humanos, que son básicos en cualquier contexto de un país democrático como lo es Chile. Se puede abrir un debate de su funcionamiento, de sus facultades, de su composición, pero acá parece ser que hay una intencionalidad distinta, mucho más profunda e ideológica, y que tiene que ver con debilitar este órgano, y eso es absolutamente inadmisible.
En tanto, en el oficialismo hay voces que respaldan la iniciativa de La Moneda al coincidir en la necesidad de que hay que modificar la estructura, composición y funcionamiento del INDH, que advierten tiene un actuar totalmente parcial en algunos temas. Pero también hay quienes apuntan directamente a cerrar la institución. Así lo manifestó el diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, precisando que el INDH ha sido siempre utilizado políticamente.
Cuando tenemos un carabinero que se debate entre la vida y la muerte, que después muere asesinado, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos va a ver cómo quedó el angelito que le disparó al carabinero, permítame decir que con toda razón queremos que se cierre ese instituto. ¿Sí, qué estamos esperando? O sea, el día de mañana va a haber un ataque a un periodista que está cubriendo algo, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en vez de preocuparse de la libertad de expresión, de la salud de una persona que está ejerciendo su labor, va a ver al delincuente, a ver cómo está el pobrecito, no lo hayan rasmillado cuando se lo llevaron detenido. Perdóneme, pero ¿a qué responde eso? ¿A qué derecho humano? Si hoy día, lamentablemente, una institución con fines nobles la han utilizado políticamente. Yo estoy por cerrarlo.
En el gobierno fueron consultados sobre esta idea de modificar el Instituto Nacional de Derechos Humanos y respondió el viceministro del Interior y vocero Claudio Alvarado, quien respaldó la postura de su par de justicia, precisando que este órgano debe dar garantías a todos los sectores del país y que ese tema deberá ser analizado en su minuto en el Congreso una vez se ingrese la propuesta de la moneda.
Lo que ha dicho el ministro de Justicia es de que en esa institución se requieren algunas modificaciones de carácter legal para fortalecer su rol de carácter consultivo. A juicio del ministro de Justicia, las facultades de querellarse están establecidas en órganos independientes, como es el Ministerio Público. Es un debate que se traslada al Congreso y ahí se definirá, ¿no es cierto?, una norma que cuente con el consenso parlamentario. El INDH tiene que ser una institución que dé garantía a todos los sectores políticos.
Debate en este tema que recién comienza, donde la oposición ya planteó su aprehensión a la medida, mientras que en el oficialismo se cuadran tras el gobierno para acotar el margen de acción y de facultades de una institución que, insisten, tiene claros tintes políticos en su actuar.
6:17 y una información que hay que dar a esta hora. Ruta del Maipo dice que hay que tener precaución porque hay un vehículo detenido en el kilómetro 91 en dirección a al norte, en la ruta 5, el sector Rancagua. Al oriente hay una pista habilitada para que modere la velocidad y respete la señalización. Hay personal de la autopista trabajando en el lugar para que tenga precaución si está circulando por esa zona a esta hora de la mañana. Revisamos algunos panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote que la compañía Teatro Cinema, referente por su innovadora fusión de teatro, cine, música y animación, presenta Gemelos, una de sus obras más aplaudidas y conmovedoras. La historia sigue a dos niños que sienten y piensan de forma idéntica. Durante la Gran Guerra, su madre los envía a vivir con su abuela en un pequeño poblado lejos del amor y la calidez. Obligados a sobrevivir al hambre, la humillación, el abuso y la soledad, los hermanos inician un proceso de autoeducación que los enfrenta a los límites de la resistencia humana. Con presentaciones a tablero vuelto en Chile y el extranjero, Gemelos se ha consolidado como una imperdible de la escena nacional, capaz de emocionar y estremecer con una poética visual única. Montaje que se está presentando en el Teatro UC, y las entradas las puedes adquirir en la página web www.ticketplus.cl. Y seguimos para contarte sobre Bloom, una delicada propuesta escénica para toda la familia que combina teatro físico, danza y poesía visual para narrar un viaje de descubrimiento y transformación. La historia sigue a Gargardenia, una niña curiosa que, al igual que Alicia, se adentra en un mundo misterioso donde la naturaleza revela sus secretos. En este recorrido lleno de encuentros sorprendentes, comprenderá que el crecimiento implica atravesar territorios desconocidos, adaptarse a los cambios y encontrar nuevas formas de florecer. Con imágenes cautivadoras, humor sutil y una puesta en escena de gran belleza visual, Bloom invita a reflexionar sobre el desarrollo en tiempos inciertos, el equilibrio frente a la adversidad y la capacidad de echar nuevas raíces cuando todo parece cambiar. Montaje que se está presentando en el Centro Cultural Gabriela Mistral, y la entrada tiene un valor general de 12.000 pesos.
6:19, vamos a hacer un alto comercial y volvemos con más noticias.
En el campo hay productos que pasan y otros que se quedan. Urea Smart de CNA Chile es la urea amarilla que por años ha acompañado a los agricultores, entregando confianza, eficiencia y resultados. Porque cuando llega el momento de decidir, muchos siguen eligiendo lo conocido, lo confiable. Urea Smart, la de siempre. En CNA Chile trabajamos comprometidos con un agro distinto. Urea Smart, la de siempre.
Último minuto.
Estamos en el negocio de Don Jorge, que tiene una gran noticia. Don Jorge, cuéntenos.
Mire, lo que pasa es que hicieron una alianza con Codelco.
¿Quién?
¿Cómo que quién? SQM Litio, güey. Ahora es Nova Andino Litio y seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Nova Andino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Don Jorge. Perdón, un pajarito. Nova Andino Litio. Somos litio, somos futuro.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Semillas KWS, con más de 70 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad de maíz, raps, cereales y remolacha forrajera. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Las recientes lluvias registradas en distintas zonas del país no aumentan el riesgo de proliferación de la mosca de la fruta, según confirmó el Servicio Agrícola y Ganadero, descartando que las condiciones de humedad generadas por los sistemas frontales favorezcan una mayor presencia de esta plaga. Desde el SAG explicaron que la aparición y desarrollo de la mosca de la fruta depende principalmente de factores como la presencia de fruta hospedera y las temperaturas adecuadas, por lo que el organismo mantiene sus labores de vigilancia y control para proteger la producción agrícola nacional. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 24 minutos y el paso de la mega reforma ante el Tribunal Constitucional, la participación chilena en la Copa Libertadores. Parte de lo que va a ocurrir esta semana, revisamos la agenda semanal con Cristóbal Versacio.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva agenda de la semana en el mes de agosto. Hoy la Comisión de Salud del Senado trata el tema ¿hacia dónde va la salud en Chile? Modernización y reformas pendientes. La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara discute y vota en general y en particular hasta Total Despacho, el proyecto que fortalece la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. La sala de la Cámara discute y vota los proyectos a la iniciativa para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social, entre otros, los alegatos también de la defensa de Michael Clark en el caso Sartor. Mañana la Comisión de Seguridad Pública del Senado inicia el estudio de las indicaciones formuladas al proyecto para modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera a los futuros ingresos a Carabineros de Chile y establecer herramientas de gestión de planta. El Banco Central publica los resultados de la encuesta de expectativas económicas. Estudiantes se enfrenta a la Universidad Católica por la Copa Libertadores. Avanzamos al miércoles, audiencia pública del Tribunal Constitucional para terceros interesados en los requerimientos contra la mega reforma. La Comisión de Educación del Senado inicia la discusión del proyecto que crea el sistema de educación pública. La Comisión de Control Migratorio para Extranjeros de la Cámara recibe al director nacional del Servicio de Migraciones. CPC e INACAP lanzan la cruzada por el empleo. Se conocen los resultados del subsidio eléctrico y Platense se enfrenta a Coquimbo por la Copa Libertadores. El jueves, alegatos de las partes involucradas en los requerimientos contra la mega reforma. Revisión de las medidas cautelares de Mario Vargas y Gonzalo Migueles. La Comisión de Mujer del Senado realiza el seminario sobre la violencia digital. El viernes, la Comisión de Economía del Senado analiza los efectos de la catástrofe ocasionada por el temporal y el río atmosférico que afectó severamente a la región de Coquimbo. Se espera que finalice la etapa de investigación del caso Monsalve. Comienza el Mundial de Hockey en Países Bajos con la participación de las Diablas. El sábado son las elecciones del Frente Amplio. Deportes Limache se enfrenta a la Universidad de Chile por la Liga de Primera. Se espera que el partido de la gente celebre sus 5 años. Y el domingo Colo Colo se enfrenta a O'Higgins también por la Liga de Primera.
6:26 a.m. Mientras el oficialismo defiende los cambios al sistema de admisión escolar que incorpora nuevos criterios para considerar el rendimiento y la trayectoria de los estudiantes, la oposición advierte que podría generar nuevas formas de discriminación. Todos los detalles en el informe de Carolina Flores.
¿Selección por meritocracia o discriminación arbitraria? Ese es el debate que se volvió a instalar en el Congreso luego de que la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó la reforma al sistema de admisión escolar, que además incluye una recalendarización del traspaso de los establecimientos municipales a los servicios locales de educación pública hasta el 2040. La iniciativa, si bien mantiene el actual sistema de postulación, incorpora modificaciones para fortalecer el derecho preferente de las familias, reconocer el mérito y reducir el peso de la asignación aleatoria. Para esto establece un mecanismo de elección mutua que podrán implementar únicamente en los establecimientos con mayor demanda, incorporando nuevos criterios de prioridad. Desde el gobierno, el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, defendió estos cambios y aseguró que el actual sistema, si bien permite avanzar en materia de inclusión, es demasiado rígido e impersonal y no entrega herramientas suficientes.
El problema que ha tenido es que es un sistema muy rígido, nosotros lo hemos llamado inhumano o impersonal, que ha generado muchas dificultades a la hora de resolver problemas específicos, como por ejemplo que los hermanos o dos niños que viven en la misma casa puedan quedar en el mismo establecimiento. Y también este sistema eliminó lo que se llama, lo que podemos resumir como el mérito, que es que los colegios pudieran valorar las trayectorias de los alumnos, sus notas, su asistencia, su convivencia escolar a la hora de darle un cupo.
Desde la oposición, en cambio, cuestionaron que la reforma podría terminar generando discriminación entre los estudiantes, por lo que la diputada y jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, e integrante de la Comisión de Educación, acusó además que el proyecto no cuenta con los recursos suficientes y que el gobierno no habría considerado lo acordado con el mundo académico.
Donde lamentablemente se ha vendido el humo de que acá se van a generar nuevos cupos de calidad, cuando no hay un peso. Y nosotros lo alertamos en su momento, pero lamentablemente este gobierno no llegó a ningún consenso. Había un consenso desde el mundo académico para hacer observaciones al actual sistema de admisión escolar, en lo que participó la ministra de Educación. Vamos a insistir en conversar a los senadores que prime la sensatez de que no es recomendable abrir nuevamente la puerta a la discriminación de niños y niñas.
Cabe precisar que si bien desde el gobierno se ha señalado que existen 285 millones de pesos destinados al desarrollo de una plataforma durante un año, la oposición cuestiona que estos recursos no contemplen las entrevistas que deberán realizar los establecimientos ni otras medidas asociadas al mecanismo de selección mutua. En el oficialismo, en tanto, defendieron la necesidad de modificar el sistema y destacaron justamente la posibilidad de volver a considerar el mérito. El senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, e integrante de la Comisión de Educación del Senado, aseguró que la iniciativa responde a las dificultades que actualmente enfrentan las familias y llamó a avanzar rápidamente con su tramitación.
Es una buena señal para mejorar el actual sistema educativo, ya que no estaba cumpliendo con las expectativas de las familias y estaba produciendo un deterioro en la calidad de la educación, por lo que es urgente reformarlo. Esta nueva iniciativa permitirá acabar con la tómbola, premiar el mérito de los estudiantes y sus familias y reducir también los casos de deserción escolar. Esperamos que desde el Senado podamos despachar rápidamente este proyecto que es urgente para mejorar la educación de nuestro país.
La reforma también contempla una recalendarización del proceso de traspaso a los SLEP, permitiendo que los municipios con buen desempeño puedan mantener sus establecimientos por más tiempo. Desde Ñuñoa, el alcalde Sebastián Sichel calificó la iniciativa como una buena noticia y defendió la posibilidad de que los municipios con buenos resultados puedan mantener la administración.
Que quizá lo más relevante, que le da tiempo a la reforma AIRE hasta el 2040 para poder analizar en serio los impactos que tiene. Desde Ñuñoa lo celebramos por una razón. Tenemos los mejores colegios públicos de Chile y no hay nada que nos demuestre hoy día que van a estar mejor en el SLEP, que nos dé la flexibilidad para seguir administrándolos con exigencias. Para nosotros no es más que una buena noticia.
Una postura similar al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, cuya comuna ya concretó el traspaso de los establecimientos a un SLEP. El jefe comunal cuestionó los efectos que han tenido con el nuevo modelo y aseguró que se ha perdido la capacidad de reacción frente a situaciones como paralizaciones y movilizaciones en los colegios.
Suena muy bonito el emparejar la cancha, pero claro, es emparejar hacia abajo, y por lo tanto me alegra que se modifique eso, pero además, tema del SLEP, la paralización, lamento que llegue recién. Yo creo que el cambio al SLEP ha sido negativo para los establecimientos de la comuna de Santiago. Solamente en temas de movilizaciones, paros, etcétera, vemos que hay una actitud muy distinta a la que teníamos nosotros como municipio, y por lo tanto, no veo cuál es el elemento positivo con más recursos todavía.
Si bien actualmente hay más de 30 SLEP que ya se encuentran en funcionamiento, con el traspaso de 169 municipios, la ley contemplaba que para esta fecha los 70 servicios locales de educación pública estuvieran operativos. Sin embargo, el proceso ya había experimentado una recalendarización que aplazó su implementación hasta el 2029. Ahora, con una nueva extensión hasta el 2040, la reforma al SAE deberá continuar con su tramitación en el Senado, en lo que constituye una de las principales promesas del gobierno en materia educativa.
6:31, hacemos un resumen en titulares. Ministro Jorge Quiroz anunció que convocará una comisión transversal para abordar el estatuto administrativo. El gobierno ingresará en septiembre una reforma al mercado de capitales. En los próximos días será designado el nuevo subsecretario de Hacienda. Semana clave para la mega reforma. La sala de la Cámara de Diputados vota hoy los vetos ingresados por el gobierno a la iniciativa. Comienzan las audiencias en el Tribunal Constitucional tras los requerimientos presentados por la oposición. Renovación Nacional pasa al Tribunal Supremo a la senadora Camila Flores. Tras el duro altercado en el Congreso con Fabiola Campillay, la directiva regional recibió múltiples reclamos de parte de militantes. Operativo en Costanera Norte dejó 8 detenidos por conducción temeraria. Uno de ellos se manejaba a 184 kilómetros por hora. Otro fue aprehendido por conducir bajo los efectos del alcohol. Y en deportes, Colo Colo remontó ante Unión La Calera y se mantiene como superlíder de la Liga de Primera. Universidad de Chile quedó como escolta tras vencer a Palestino. Joaquín Niman conquistó con autoridad el título del LIV Golf de Nueva York. Revisamos indicadores económicos. El dólar se cotiza en 913 pesos con 85 centavos. El euro tiene un valor de 1.054 pesos con 92 centavos. El cobre se transa en $6.45 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $82.49 el barril. El WTI se transa en $77 el barril. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos. 6:34 a.m. Para incentivar la compra de la primera vivienda y activar la economía, el gobierno presentó un proyecto para ampliar el subsidio hipotecario que rebajaría los dividendos y elevaría el valor máximo de la propiedad para acceder al beneficio. La iniciativa fue celebrada por el sector inmobiliario, mientras que la Cámara Baja ya aprobó la idea de legislar el proyecto. Más detalles con Matías Guerrero.
Facilitar el sueño de la casa propia, activar la economía y generar empleo. Esos serían los objetivos de esta nueva iniciativa del gobierno que amplía el subsidio a la tasa de interés hipotecaria y también la garantía estatal del Fondo de Garantías Especiales, el FOGAES, esto para la compra de la primera vivienda. Este proyecto, impulsado por los Ministerios de Hacienda y Vivienda y que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, suma 30.000 nuevos cupos para acceder a este beneficio hasta alcanzar un total de 80.000. Por otro lado, eleva de 4.000 a 6.000 UF el valor máximo de las viviendas para los beneficiarios y extiende su vigencia por 12 meses, es decir, hasta el 31 de mayo del 2028. En concreto, el subsidio rebajará la tasa de interés hipotecaria de un 4 a un 3%, provocando una reducción en el costo del inmueble y también del dividendo. Así lo señaló el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicando también que esta medida se va a combinar con la exención del pago de IVA a la primera vivienda, incluida en la mega reforma.
Esto va a significar que se prolonga esta rebaja en la tasa del crédito hipotecario de aproximadamente un punto porcentual, desde 4% a 3%. Lo interesante es que esta iniciativa legal viene junto con la ley de reconstrucción, que exime del pago de IVA a las ventas de viviendas nuevas por un espacio de 12 meses. Por lo tanto, combinando ambas cosas, menos IVA, que va a implicar una rebaja de precios del orden del 10% de las viviendas, más la extensión de estas políticas, esto va a llegar a un grupo social bastante amplio, incluyendo las clases medias.
Por su parte, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, sostuvo que el beneficio está destinado para personas jóvenes de la clase media, que por lo general son catalogadas como muy ricas para el Estado y muy pobres para los bancos. Agregó también que este beneficio se combinará con la ampliación del subsidio de S1 que permite optar a la primera vivienda con ayuda estatal.
Hoy día tenemos muchos chilenos que son muy ricos para el Estado y muy pobres para los bancos, particularmente jóvenes profesionales, parejas jóvenes, y con esta medida lo que estamos haciendo es ampliando las posibilidades de acceso a la vivienda propia. Y además, en el segundo semestre se va a generar un combo entre este FOGAES y el subsidio del DS1 tramo 4000, que es el nuevo tramo que va a permitir que las familias accedan a viviendas hasta 4000 UF con un subsidio del Estado.
Desde el sector inmobiliario, en tanto, miran con buenos ojos también esta iniciativa, ya que podría acelerar la venta de inmuebles y dar un nuevo impulso a la construcción. En ese sentido, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, calificó como una buena noticia la ampliación del beneficio, que reducirá el déficit habitacional y aportará a la generación de empleos.
Constituye una muy buena noticia. Se trata de una iniciativa largamente esperada por nuestro sector que contribuirá a generar un mayor acceso a la vivienda, a reducir el déficit habitacional y a fortalecer la actividad económica. Además, ampliar el beneficio a viviendas de hasta 6.000 unidades de fomento incrementa significativamente las alternativas disponibles para las familias y permite poner en marcha nuevos proyectos, con el consiguiente impacto positivo en la generación de empleo.
De acuerdo a datos de la Cámara Chilena de la Construcción, al 30 de junio de este año, la oferta o stock disponible para la venta alcanza cerca de 100.000 viviendas nuevas a nivel nacional. De ese total, según señalan desde el propio Ministerio de Hacienda, cerca del 90% son viviendas de hasta 6.000 UF, por lo que la ampliación de los 30.000 cubos para subsidios cubre un tercio de esa disponibilidad que rige actualmente. Los expertos también valoran el proyecto denominado como un círculo virtuoso, el cual podría facilitar el acceso a la primera vivienda para la clase media mayoritariamente, también hacer crecer al sector inmobiliario y, por último, la generación de empleos. Así lo ha explicado el docente de UNegocios de la Universidad de Chile, Pablo Barberis.
Al ampliar ahora esto, hay un número de familias que tienen la posibilidad de acceder, por eso que se amplió ahora a 30.000 viviendas adicionales, con monto más alto. adultos, ayudando mejor a la clase media. Lo otro, esto ayuda a las inmobiliarias porque tienen un stock justamente en ese rango de valor de vivienda inmovilizado hace harto tiempo, por lo tanto ayudarían a acrecentar rápidamente, a recuperar flujo caja. Y tercero, lo más importante, ayuda a generación de empleo, porque en la medida que tengan la posibilidad de invertir en nuevos proyectos de construcción, van a contratar personal, mano de obra, otros proveedores.
Según Barberis, los bancos también serán actores beneficiados tras esta medida, ya que permitiría la entrega de créditos en un escenario de falta de acceso a préstamos. Una medida que va a permitir sin duda el acceso a la vivienda y reactivar la economía como parte de la agenda de este gobierno tras meses de cifras preocupantes.
6 de la mañana con 30 minutos y en su versión 2026 el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica, un reconocimiento al compromiso de UNAV con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más fácil y seguro con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6 de la mañana con 43 minutos y la sala de la Cámara de Diputados vota hoy los vetos ingresados a la mega reforma por el del gobierno. Comienzan las audiencias en el Tribunal Constitucional tras los requerimientos presentados por la oposición, nos informa Manuela Silva.
La mega reforma del gobierno de José Antonio Kast ya fue aprobada por el Congreso. El proyecto terminó su tramitación legislativa después de que el Senado aprobara el mecanismo de compensación destinado a los municipios por la exención de contribuciones para las primeras viviendas de personas mayores de 65 años. Sin embargo, la reforma todavía no es ley. Aunque en Congreso ya aprobó el proyecto, todavía deben resolverse los vetos presentados por el Ejecutivo y los requerimientos que fueron ingresados ante el Tribunal Constitucional por la oposición. El gobierno presentó tres vetos supresivos que buscan eliminar algunas normas que fueron incorporadas durante la discusión parlamentaria. Se trata de disposiciones relacionadas con el derecho al olvido financiero, el cobro de intereses sobre intereses y el pago de facturas a 30 días para las empresas. El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, espera que el proyecto pueda cerrarse pronto para dejar atrás la discusión legislativa y comenzar a ver los efectos de la reforma en el país.
Mire, yo creo que fue un buen paso por la Comisión de Hacienda. Finalmente se aprobaron en una sola sesión los tres vetos del presidente de la República porque era evidente que corrigen normas que pueden sonar bien, pero que finalmente pueden terminar perjudicando a las familias chilenas, a los emprendedores, a los trabajadores y a las pymes. Esperamos que la próxima semana la sala los ratifique y podamos cerrar definitivamente la tramitación de este proyecto de reconstrucción nacional. Chile necesita dejar atrás esta discusión y empezar a ver sus efectos en inversión, crecimiento y principalmente en empleo.
Por otro lado, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, señaló que para el gobierno no sería difícil conseguir la aprobación de estos vetos.
Bueno, los vetos están ya ingresados, se verán el lunes en la Cámara y entre martes y miércoles en el Senado. Para aprobar un veto se requiere un tercio más uno de los votos, o sea, no es cuesta arriba para el gobierno. Lamentablemente, porque de ser así y aprobarse, significa que el olvido financiero, el plazo de 30 días para pagarle a las pymes, que es algo que ellos han pedido a gritos por año, y el olvido financiero, que tuvo su experiencia en DICOM, son temas que castigan a la clase media si es que el gobierno quiere darlos vuelta.
Los vetos ya comenzaron su tramitación en el Congreso y durante esta semana continuará su discusión parlamentaria, por lo que uno de los puntos principales será conocer si ambas cámaras respaldan las modificaciones propuestas por el Ejecutivo y con ello qué normas terminarán formando parte del texto definitivo. En paralelo, el Tribunal Constitucional mantiene en revisión los requerimientos presentados por la oposición. Los parlamentarios cuestionan la constitucionalidad de algunas disposiciones de la reforma, entre ellas normas relacionadas con la invariabilidad tributaria para determinar inversiones y materias vinculadas a la regulación ambiental. Respecto a esto, el senador UDI, Iván Moreira, espera que estos requerimientos sean serios y no hechos con inteligencia artificial.
Y lo que ha tratado de generar polémica la oposición y la izquierda, que esta mega reforma tendría falencias constitucionales y que habrían algunos artículos inconstitucionales y por eso fueron al tribunal. Yo espero que esta presentación que han hecho al Tribunal Constitucional no sea solo con inteligencia artificial, sino que sea una presentación seria.
En este sentido, el senador del PPD, Pedro Araya, sostuvo que la oposición cometió un error estratégico con sus acciones frente a la reforma.
Creo que la oposición cometió también un error estratégico al no entender que el gobierno tenía mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y se perdió una posibilidad de poder incidir en una mala reforma. El tiempo dirá si es que tuvo razón o no el ministro Quirós que esta rebaja de impuestos efectivamente se tradujo en un mayor crecimiento del país. Por lo pronto, creo que hoy el gobierno tiene que hacerse cargo del principal problema que tiene la reforma, que es la menor recaudación fiscal.
El gobierno mantiene su objetivo de completar durante agosto las etapas pendientes y avanzar hacia la promulgación de la mega reforma. Durante esta semana continuará la tramitación de los vetos en el Congreso y el análisis de los requerimientos ante el Tribunal Constitucional, procesos que deberán resolverse antes de que la iniciativa pueda convertirse definitivamente en ley.
6:48 y la moneda apuesta por alcanzar acuerdos con la oposición para sacar adelante la agenda de seguridad. Mientras en prisión preventiva quedaron tres imputados que protagonizaron un intento de asalto a la escolta del ministro Luis Cordero, nos informa Constanza Gálvez.
El gobierno continúa impulsando su agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, iniciativa que contempla una serie de medidas destinadas a fortalecer el trabajo de las policías, respaldar el ejercicio de la autoridad y entregar nuevas herramientas para enfrentar el narcotráfico y las organizaciones criminales. La propuesta considera cerca de 20 proyectos que actualmente se encuentran en tramitación, además de nuevas iniciativas legales y una reforma constitucional estructurada en tres ejes. Entre ellos se encuentra incorporar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado, establecer mecanismos especiales para perseguir a organizaciones vinculadas al crimen organizado y al terrorismo, y crear un nuevo estado de excepción constitucional ante graves alteraciones de la seguridad pública. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, explicó que la agenda ha sido trabajada junto a policías, fiscales, abogados y otros actores relacionados con la materia. Asimismo, precisó que no todas las medidas anunciadas requieren modificaciones a la Constitución, ya que una parte importante de las propuestas corresponde a cambios legales.
Esta agenda contra el crimen organizado y terrorismo es bastante más, es mucho de gestión, que ya ha estado funcionando con buenos resultados, ¿no es cierto? Disminución de homicidios, de robos violentos, más incautación de droga en 60%, con buenos indicadores. Gestión, lo segundo, un apoyo político enorme, un apoyo no simbólico, sino que práctico a las fuerzas de orden y seguridad, al rol de la autoridad, y tercero, una agenda legislativa que justo entra con su pie, ¿no es cierto? Después de la reconstrucción de ministro Quiroz, entra el tema de seguridad.
Desde la oposición, la exministra del Interior, Carolina Toá, cuestionó el énfasis de la agenda presentada por el Ejecutivo y sostuvo que los esfuerzos deberían concentrarse principalmente en implementar y consolidar las modificaciones realizadas durante la administración anterior. En esa línea, Toá planteó que una de las prioridades debería ser aumentar la dotación de carabineros y fortalecer la ejecución de las nuevas atribuciones, coordinaciones e instituciones creadas en materia de seguridad. Además, anticipó que uno de los principales puntos de discusión será la propuesta de tipificar como delito el ingreso irregular al país, debido a las dificultades que existirían para encarcelar a quienes ingresan de esta forma y posteriormente concretar sus expulsiones.
Creo que en esa agenda hay muchas posibilidades de construir entendimiento en varios proyectos. De hecho, varios de ellos se vienen, digamos, arrastrando desde la agenda anterior. Hay, en cambio, otros donde hay muchas dudas y hay preocupación porque a la vez que son conflictivos parecen innecesarios, particularmente aquellos que apuntan a hacer cambios en la Constitución.
Por su parte, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, manifestó reparos respecto de la reforma constitucional planteada por el gobierno y aseguró que incorporar una referencia a la seguridad pública y la Carta Fundamental no permitirá por sí sola modificar la situación que enfrenta actualmente el país. La senadora consignó que echa de menos medidas relacionadas con el sistema penitenciario, la construcción de nuevas cárceles, la reinserción social y una persecución más efectiva de las organizaciones criminales. Sin embargo, aseguró que la oposición está disponible para estudiar las iniciativas y eventualmente introducir modificaciones durante su discusión en el Congreso.
Voy a revisar esa reforma constitucional, la vamos a analizar y mañana a las 9:00 a.m. nosotros en la sede del Partido Socialista vamos a estar todos los presidentes de partido revisando esta agenda, conversando, teniendo un diálogo político sobre los temas que se proponen y viendo cómo podemos mejorar, aportar en este proyecto. Ahora, la determinación que tomen los presidentes de los partidos o los parlamentarios, por supuesto, le compete a cada partido y yo soy respetuosa de eso.
El debate por la agenda de seguridad se produce además de luego del intento de un robo del vehículo que afectó a la escolta policial del ex ministro de Seguridad Luis Cordero, mientras la ex autoridad participaba de una actividad social al interior de un domicilio. De acuerdo con los antecedentes entregados por el fiscal de flagrancia Oriente, Fernando Ceballos, Cordero se encontraba dentro del inmueble cuando ocurrió el intento de robo y no estaba a bordo del automóvil. El persecutor explicó además que el exministro se desplazaba con una escolta policial debido a su condición de ex autoridad.
Fue abordado por un vehículo con cuatro sujetos de forma preliminar al interior, de los cuales descienden tres de ellos, permanece un sujeto al volante del vehículo y lo intimidan con armas de fuego. En ese contexto se identifica como funcionarios de carabineros, logra repeler el robo mediante el uso de su arma de servicio. Tenemos cuatro personas detenidas, que son los cuatro ocupantes que fueron seguidos desde la comuna de Vitacura, donde se verificó el hecho.
En tanto, la Fiscalía continuará desarrollando diligencias para esclarecer las circunstancias del intento de robo y establecer eventuales responsabilidades. Por otra parte, el debate en materia de seguridad continuará durante las próximas semanas, periodo en el que el gobierno avanzará con las nuevas iniciativas que formen parte de la ACOT. Mientras en el Congreso seguirá la discusión de los 20 proyectos que ya están en tramitación, el Ejecutivo ingresará otras 10 propuestas en una próxima etapa.
6 de la mañana con 54 minutos y con esta información nos comenzamos a despedir de esta edición de Noticias en Agricultura, programa que hacemos en un Santiago nublado, 4 grados la temperatura actual, se espera una máxima de 11 según informa a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Sigue en compañía de Radio Agricultura, ahora viene el equipo de deportes en Agricultura con puntapié inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.